Nos vamos a Israel, nos recibe el periodista Carlos Gurovich de I24 News y por supuesto también de aquí en el Estado de Israel que escuchamos a diario. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a este Coffee Break.
Buenos días, Dani. Te escucho un poco entrecortado.
Vamos a ver si podemos hacer algo desde aquí. Yo escucho el eco de mi voz también, así que algo hay en la línea. Te vamos a volver a llamar, acá me dice el operador, te volvemos a llamar, enseguidita nos conectamos nuevamente. Lo que queríamos y lo que vamos a charlar con Carlos es cómo sigue esto de la cuarentena, que de alguna manera en Israel fue más flexible, pero vienen dos fechas muy importantes. Carlos, ¿me escuchás mejor ahora? ¿Me escuchás?
Un poquito mejor, sí.
Bueno,
sí, adelante.
Dale, no, la pregunta puntual es, en Israel se flexibilizó la cuarentena, pero vienen Yom HaZikaron y Yom HaAtzmaut, son dos fechas, dos momentos de mucha movilización en general en Israel, uno de los días para poder recordar a aquellos que cayeron y el otro un día de fiesta. ¿Qué va a pasar con eso y si es que se espera una restricción como la que hubo, por ejemplo, en Pesach?
Bueno, ya está tomada la decisión por parte del gobierno de que este año no habrá acceso a los familiares a ninguno de los 52 cementerios donde usualmente se realizan las ceremonias de recordación a los caídos en las guerras de Israel y víctimas de atentados. Y para Yom HaAtzmaut, para el Día de Independencia, no habrá actos públicos como suele haber en cada ciudad. Hay un gran escenario donde hay actos con cantantes, con músicas, con presentaciones, no los va a haber. La gran discusión hoy es si va a haber o no fuegos artificiales. Es un tema que hay algunos municipios que dicen que es innecesario en una etapa de crisis gastar dinero tirando cañitas al cielo para festejar la independencia, y otros sostienen que es un símbolo que ha quedado enraizado en la historia de los festejos y que al menos la gente pueda disfrutarlo desde los balcones de las casas.
Me parece, Carlos, más allá de esa polémica, que bueno, de alguna manera es importante, pero ligeramente evitable, más complejo debe ser el tema para las familias de ir a visitar a sus seres queridos a los cementerios, que es una tradición y que aparte es una parte muy importante de darle sentido a esas vidas, ¿no?
Bueno, más que importante, yo diría, si hay un día en el calendario de las conmemoraciones del Estado de Israel que significa nuestra razón de existir, de estar acá, es recordar en presencia, en las tumbas, en los cementerios militares y en los cementerios civiles, a aquellos que dieron sus vidas para que tengamos la posibilidad de vivir en un país judío en nuestra tierra. Este año, coronavirus, que ya ha hecho tanto estrago a nivel social, en todos los niveles, como lo vengo comentando en los pequeños informes que les voy haciendo, impone una restricción a gente que no tiene otro momento en el cual poder acercarse a el lugar donde está su ser querido y rendirle homenaje. Y hay mucha resistencia de grandes grupos que se oponen, y la pregunta es cómo va a reaccionar el Estado, porque creo que nadie quiere ver imágenes de familiares acongojados queriendo acceder a los cementerios y la policía repeliendo o a los empujones o ese tipo de imágenes. Yo creo que nadie las quiere ver, y entonces se espera que a principio de la semana que viene, el domingo, todavía haya una segunda vuelta de discusión para ver si hay alguna manera en que al menos un familiar, un representante o por turnos se pueda acceder al cementerio, pero lo veo muy difícil porque no creo que la policía pueda controlar si el que está entrando es hijo o madre o padre de algún querido que está enterrado, y va a generar mucha confusión y mucho lío.
Sí, hay que decir que en general, más allá de la asistencia, esto genera mucho tráfico en las rutas, no siempre uno vive en la ciudad o cerca del cementerio donde está el ser querido, o sea, genera mucho movimiento.
Obviamente. Y además, te voy a dar un ejemplo, en el Monte Herzl, en Jerusalén, donde está el cementerio militar, hay cerca de 4.000 tumbas. Imagínate, hagamos rápida cuenta, 4.000 familias, para decirlo así, que se acercan, 3 o 4 personas por cada tumba. Estamos hablando de números astronómicos de gente, cuando lo que se busca es evitar que miles de personas estén congregadas en un mismo espacio. Y es un día doloroso que creo va a haber que asumir, que será doloroso doblemente, porque más allá del recuerdo del ser querido, este año no creo que se pueda hacerlo de manera presente, sino que habrá que buscar la forma de aceptar que un representante del ejército o un representante de los familiares haga la tarea de estar ahí presente en nombre de todos los que no pueden llegar. Creo que de todos los dolores de cabeza y dolores de espíritu que ha generado el coronavirus, este será uno de los más graves, porque, como te dije antes, si hay una razón de etre, un día esencial, fundamental para la comprensión de nuestra existencia aquí, es ese día, y después los festejos de Yom HaTzmaut. Bueno, también se verán opacados, diría yo, por las exigencias que impone el distanciamiento social del coronavirus.
Me imagino, Carlos, que allí también hay un tema económico, porque para los artistas, para la gente de los municipios, hasta para el que fabrica la bandera o cualquier implemento que se use para un festejo, este año va a ser muy, muy complicado, ¿no? Los municipios, como bien vos decías, no están en disposición en general de gastar un dinero que probablemente haga falta para cosas más importantes.
Bueno, ayer, no sé si ustedes en Radio High, creo que sí lo hicieron, mostraron la imagen hace unos días atrás, hubo una manifestación en la Plaza Rabin de 3.000 personas guardando la distancia de los 2 metros, que eran los que protestaban contra la formación del gobierno. Ayer a la noche hubo una manifestación de 10.000 personas en la Plaza Rabin, de la misma manera, pero todos del rubro artístico, artistas, fotógrafos, vestuaristas, maquilladores, teatro, cines, o sea, todo un rubro que obviamente va a quedar entre los últimos de los que se van a ir liberando, y que en estos días, que son los días en donde comienza la temporada de verano en Israel y donde el puntapié inicial es Yom HaTzmaut, este año todos deberán hacer actuaciones virtuales por las que no les van a pagar, obviamente, y por las que además los mantienen alejados del público. Todo esto es parte del rompecabezas de cómo ir saliendo de las restricciones impuestas, y al mismo tiempo es como tirar del hilo sin romperlo. Pero creo que estamos al borde de que se rompa la última fibra, se va a romper, y entonces después, como todo, hay que atarlo con un nudito y ver si queda lo suficientemente bien y tenso. La sociedad israelí ha salido a las calles, ha retornado a una cuasi normalidad, pero puedo comentarte cómo fue hoy mi ida al supermercado y lo que viste, cómo se maneja todo con mucha paciencia, con mucho tiempo, con distancia, nada como se dice en Israel, chic-chac, nada rápido ahora, todo ocurre muy lentamente.
Sí, estaba leyendo en los medios israelíes que se aprobó una reapertura de todos los negocios de calle, o sea, barberías, peluquerías y negocios de calle, no así los shoppings y los lugares de mucha concentración. Pero bueno, eso ya de alguna manera cambia un poquitito el panorama.
Sí, cambia un poco el panorama para el ciudadano, para aquel que tiene una red de locales en los shoppings, no le cambia nada. En contrario,
sí, lógico, lógico.
Le genera un... una competencia que en este momento, hoy, ya anunciaron que aunque les den permiso, hay varias redes, de las grandes redes, como hay en distintos países de Latinoamérica, en los shoppings, que son negocios anclas, llamémoslo así, dentro de los shoppings, ya han dicho que si el Estado no interviene y cubre los costos que prometieron y no cumplieron, o sea, de dar el dinero en tiempo y en forma, no van a abrir. Y entonces casi 400.000 del millón de nuevos desocupados que hay en Israel seguirá estando a cuenta del Estado. Y lo que dicen las cámaras empresarias es más barato la resultado del Estado permitirnos abrir que seguir manteniendo a los empleados con licencia y goce de sueldo. Encuentren una fórmula para que podamos actuar. Hagan un protocolo, así como hoy yo tardé 40 minutos en la calle para esperar a entrar al supermercado, me tomaron la temperatura, me dieron los guantes, para que la gente pueda circular dentro de los shopping. Porque el shopping, a la vuelta, tiene un pequeño negocio donde tampoco cuidan los 2 metros de distancia. Entonces, genera mucha desigualdad y confusión todo esto.
Sí, de alguna manera también pensaba cuando recién me decías que hubo una manifestación de 10.000 personas, y bueno, tiene más lógica que 2 personas por cada fallecido que está en Arertzl puedan ir y masicaron al cementerio, serían 8.000 o serían 9.000, 10.000, también pueden mantener distancia, y me parece más importante que esas familias puedan cumplir con ese ritual que las personas vayan a protestar, algo que, digamos, no tiene un efecto directo. Pero bueno, eso es lo que está pasando en todo el mundo. Estaba mirando Israel, se acerca solo, digo entre comillas, a los 200 fallecidos cuando Francia cuenta 22.000.
Tengo que hacer un comentario importante a lo que acabas de decir antes de pasar a la diferencia de Israel en el coronavirus y el resto. El problema con los cementerios es que las tumbas están separadas a 60 centímetros una de la otra. Ese es el problema, ¿entendés? O sea, alrededor de cada tumba hay espacio para 3-4 personas, pero las tumbas en sí están pegaditas una al lado de la otra, y eso es lo que genera el impedimento. No solo la cantidad de gente en el mismo lugar, sino el hecho de que van a estar todos pegados uno al lado del otro, lo que en la manifestación no ocurrió porque se mantiene a distancia. Uh-huh. Esto para que comprender la diferencia de la problemática entre una y la otra. Y respecto a cómo viene la mano en Israel, mirá, es sin duda elogiable que el sistema israelí haya conseguido achatar la famosa curva y que haya que lamentar pocas muertes en Israel, en referencia a lo que hemos estado viendo en países como Italia, como España, como Francia, ni que hablar de Estados Unidos. Uh-huh. Aún así, todavía hay mucho por hacer y hay mucho por corregir y por mejorar un sistema que, como todos los sistemas de salud del mundo, no estaban preparados para este tipo de fenómeno. Y si bien sobre la marcha se fueron haciendo mejoras y consiguieron que hoy, después de 4 semanas de cuarentena, el país empiece a abrirse nuevamente con estas condiciones bastante complejas que hay que cumplir, pero que al menos te permiten salir de la casa, frente a lo que pasa, lo que ha pasado en Europa, hay que decir que Israel ha reaccionado a tiempo, en forma, más allá de las críticas que siempre hay con respecto a las decisiones que se toman y por qué se toman muchas veces. Quienes nos hablan desde los medios para conferencias de prensa, como el director general del Ministerio de Salud, lo mismo Netanyahu, a veces no todo el mundo termina de comprender las motivaciones. No es como en el fútbol, que vemos un partido de la selección y somos todos directores técnicos. Acá hay que saber de verdad, y yo creo que ese conocimiento no es algo vulgar que se le puede explicar a todo el mundo una manera en un espacio televisivo. Entonces genera mucha confusión, la gente muy bien no sabe cómo actuar, y además con la cantidad de expertos que aparecen por todos lados dando indicaciones y contraindicaciones, nunca sabemos exactamente bien dónde estamos. Sin duda, mejor que el resto de nuestros vecinos en Europa. Y un punto más que quiero agregar, que comenté ayer en mi informe: muy buena colaboración entre Israel y la autoridad palestina en el tema del coronavirus. Y también, aunque suene medio raro, con Hamas. O sea, si hay tranquilidad en el área es porque se encontró la manera de cooperar, y porque es obvio que el coronavirus no distingue fronteras, ni si sos árabe o judío, si sos cristiano o musulmán, no distingue. Y aquí es fundamental buena colaboración para que la enfermedad no se expanda más de lo necesario.
Carlos, como siempre, gracias, cuídate mucho y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom para todos
ustedes. Carlos Gurovich, desde Israel, tenemos su informe a diario, el Estado de Israel, también I24 News.